Bien, vamos a continuar con los temas que teníamos estos días de atrás y vamos a volver a leer algunos textos que ya hemos leído en los días anteriores. En el capítulo 5 de Mateo, a partir de el verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, en el día de ayer, en estas consideraciones que venimos teniendo sobre el Sermón del Monte, terminábamos viendo cuál era la finalidad de estos discursos del Señor Jesucristo y de su contenido. Y leíamos un texto al final del capítulo 5, verso 48, que dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y creo que más o menos terminamos con las consideraciones de este texto, explicando el sentido del término perfectos, que no es como podemos entenderlo viendo su etimología castellana, sino que atendiendo al vocablo griego por el que se traduce perfectos, el sentido es maduros, realizados, es decir, una invitación a crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y a que ese crecimiento se exprese en nuestra vida nada menos que en la medida que podemos realizarnos de forma semejante a lo que es la realización de Dios. Bien, hablamos de los aspectos éticos estos días de el Sermón del Monte. Y hoy vamos a volver un poco sobre estos aspectos y volver a repetir que, desde mi punto de vista, el Sermón de la Montaña es una ética cristiana, la más elaborada, la mejor perfilada y la más completa que tenemos en la revelación novotestamentaria, y que es una ética vinculante para la Iglesia. Creo que en el día de ayer dedicamos bastante tiempo a intentar poner esto de manifiesto, pero que no es una ética solo para los discípulos que en aquel momento tenía Jesús, o para los apóstoles dentro de los discípulos, sino que es una ética vinculante para todos los cristianos a partir de la formación de la Iglesia en la perspectiva como Cristo la define durante su ministerio aquí en la tierra hasta el día de hoy y hasta que el Señor considere que la Iglesia como tal pues ha llegado a su culminación, y por lo tanto en los tiempos que vivimos ahora es algo que nos afecta, que tenemos que tener en cuenta de una manera clara. Y lo que entiendo yo que el Sermón de la Montaña nos viene a decir como testigos de Cristo, como testigos de Dios en el mundo, como aquellos que tenemos que testificar de la fe que tenemos, pues tenemos una responsabilidad de testificar, digamos, en dos dimensiones que desde mi punto de vista son inseparables y que creo que expresan lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Es decir, que el testimonio de Jesucristo, el me seréis testigos desde el punto que sea hasta lo último de la tierra, debe de venirse, de realizarse en el tiempo mediante la predicación o la proclamación de la palabra de Dios de una manera completa, como lo hizo el apóstol Pablo en sus días, presentando todo el consejo de Dios y no solamente una parte de él o aquella que más nos interesa, no por los intereses de Dios, sino más bien por los nuestros, y que esta predicación o esta proclamación debe de hacerse de dos maneras que son complementarias y que son indispensables para que nuestro testimonio ante el mundo pueda tener unos efectos que redunden para el beneficio de aquellos que escuchan nuestro testimonio y para la gloria de Dios. Y estas dos dimensiones de la proclamación del Evangelio yo encuentro que esta predicación o proclamación se debe realizar mediante la palabra y las obras, y que estos dos aspectos van inextricablemente unidos, y creo que lo tenemos explicitado de una manera clara en el Evangelio de Mateo, sin ir más lejos. Por una parte, ayer veíamos cómo dentro de lo que se considera como el mandato o la comisión que el Señor Jesús, antes de desaparecer de esta tierra, dejó encomendado a los cristianos, Está claro que el testimonio del Evangelio, la proclamación del Evangelio, mediante el querigma, la proclamación, la predicación del Evangelio, mediante palabras, es necesario realizarla. Pero en este mismo Evangelio de Mateo vamos a ver que las palabras solas no son suficientes y que en muchas ocasiones son insuficientes. Y leíamos ayer en Mateo 28 que dice: id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las etnias, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una traducción que, sin eliminar naturalmente el aspecto del bautismo para nada, traduce un teólogo católico que falleció hace pocos años y que el sentido que le da, entendiendo él perfectamente que se trata del bautismo, pero el sentido que le da es: haced discípulos a todas las naciones, vinculándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es decir, vinculándolos a Dios, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí tenemos, en este Evangelio de Mateo, para que nadie piense que Mateo se olvidaba de que había que proclamar el Evangelio a todas las naciones, a todas las etnias, a todos los lugares donde los cristianos pudiésemos llegar, también en el capítulo 5 encontramos cómo se puede llegar al corazón y a la conciencia de las personas, no precisamente con las palabras, sino con las obras, es decir, con los hechos. Y lo tenemos en el verso 16, en el último verso que hemos leído hoy, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Aquí ya no se trata de palabras, sino de hechos, de realidades concretas en nuestra vida que respalden aquello que decimos, que creemos, sino para que vean vuestras buenas obras. Literalmente es los términos buenas obras, literalmente significan hermosas, de buena calidad, o sea, para que vean vuestras obras hermosas o vuestras obras de buena calidad y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que pensar que cumplimos nuestra responsabilidad delante de Dios sencillamente dándoles discursos a las personas, pues puede conducirnos a un resultado bastante fallido de lo que nosotros pretendemos que es nuestro testimonio del Evangelio. Desgraciadamente, en el mundo occidental, porque en los otros mundos donde no viven como nosotros, ni tienen la prosperidad material que nosotros tenemos, los cristianos funcionan de otra manera y tienen en consideración aspectos importantes de su testimonio, no tanto en lo que dicen como en lo que hacen. Y hay exhortaciones, no solamente de Mateo, sino de prácticamente cualquier autor del Nuevo Testamento, pero por poner un ejemplo, por ejemplo de Pedro, cuando en su primera carta hace recomendaciones a mujeres creyentes para que ganen a sus maridos, que desde mi punto de vista, desde el análisis exegético que yo hago de los textos y de ese pasaje, no creo que se pueda determinar de manera absoluta si los maridos eran personas que no eran creyentes o eran personas que eran creyentes pero vivían como si no lo fuesen. En cualquier caso, habla de mujeres que parece que eran bastante consecuentes con su fe para que ganen a sus maridos, no con discursos, sino sin palabras. O sea, ¿se puede ganar a los demás sin palabras? Pues yo no tengo ni la más mínima duda. Esto fue lo que pasó en diversos momentos de la historia de la Iglesia, que prácticamente sin discursos y sin palabras, muchas personas conocieron el Evangelio del Reino de Dios impresionadas y sorprendidas por la manera de vivir, por la conducta de los creyentes, de manera más concreta de la Iglesia. Y por eso dice aquí, para que vean vuestras obras hermosas o de buena calidad y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque puede ocurrir que cuando se hace una proclamación del Evangelio meramente teórica, que no está acompañada de una conducta y de una vida que respalde esta proclamación del Evangelio, puede ocurrir que terminemos teniendo discursos que no los escucha nadie, porque la gente encuentra una gran contradicción entre lo que decimos que debe de ser la vida cristiana y lo que hacemos. Y cuando observa y contempla nuestra vida, pues encuentra que decimos unas cosas, pero hacemos otras bastante diferentes. Y aunque nosotros podemos de una manera demagógica decirle a la gente, bueno, el que yo no refleje en mi vida nada que a usted le impresione para que piense en Dios y en su oferta de salvación y de reconciliación a los hombres y a toda la creación, no solo a los hombres, pues esto no importa, porque nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Pero la palabra de Dios dice que esto es lo que tenemos que hacer sin dejar de hacer lo otro. Es decir, esto es lo que tenemos que hacer sin dejar de hacer lo otro. Si queremos ver un ejemplo paradigmático, no ya buscándolo en lo que nos enseña, por ejemplo, Pedro, que aconseja a mujeres cristianas que actúen de tal manera en la vida que ganen a sus maridos sin palabras, por su conducta, por su vida, por su manera de vivir, no ya buscar como ejemplo a Pedro o a Pablo o a Juan o cualquier otro evangelista o escritor del Nuevo Testamento que nos dice lo mismo que Pedro, sino que si buscamos un ejemplo del que no haya ninguna duda, tenemos que ir a los escritos de Lucas, donde nos presenta el ejemplo del Señor Jesús. Y como veíamos ayer, si nosotros decimos que creemos, que andamos en Él, pues debemos de andar como Él anduvo. Y Lucas en el segundo libro que escribe, que es fundamental en la revelación de Dios, en el libro de los Hechos, el que se llama Libro de los Hechos de los Apóstoles, que recoge la historia de la Iglesia durante una parte importante del siglo I, nos resume la vida de Cristo con dos palabras. ¿Y cómo funcionaba él como testigo de Dios? ¿Cómo funcionaba él como siervo de Dios? ¿Cómo funcionaba él como segundo Adán, es decir, como Jesús de Nazaret, aquel que vino a este mundo para explicar a Dios a los hombres? Y eso lo tenemos claro, muy claro, presentado en el Evangelio de Juan, el capítulo primero, donde dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo. Traducción incorrecta, motivada por prejuicios doctrinales que tienen que ver con determinado dogma que el romanismo mantiene como fundamental y que tristemente, desde mi punto de vista, con todo respeto a las personas, algunos enseñadores de nuestros medios piensan que si ese dogma no se mantiene como dogma, el cristianismo se viene abajo. El cristianismo solo se vendría abajo si Cristo no hubiese resucitado. Nada más. Pero no por los dogmas que nos hemos inventado nosotros o que hemos heredado de épocas anteriores de la historia. Por esos prejuicios de ese dogma se traduce así: a Dios nadie lo vio jamás. Quiero decir que esto no es solamente que lo diga un manuscrito griego de Juan. Yo tengo los manuscritos más antiguos que de Juan se conservan y que están en la biblioteca en Ginebra del Consejo General de las Iglesias, y que un creyente que por su dimensión, digamos, política, pues podía tener acceso a la que un creyente normal no puede tener. Es decir, a que le entregasen una copia fidedigna de eso, y me la regaló hace bastantes años en Ginebra. Dicen así: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Dios, no el unigénito Hijo, el unigénito Dios, que está en el seno, literalmente, en el vientre, en las entrañas del Padre, Él le dio a conocer, Él le explicó, o Él hizo la exégesis. O sea, el Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios encarnado, es decir, aquel ser que suponía la materialización del Hijo de Dios. Esta palabra suena como muy fuerte, ¿verdad? Materialización del Hijo de Dios. Pues el cuerpo que Jesús de Nazaret tenía era un cuerpo de materia. Primero, materia no contaminada por el pecado, y llegado a determinado momento, materia no solo contaminada por el pecado, sino hecha pecado. Y esa antropologización de Dios, antropos es ser humano, esa antropologización de Dios tiene como finalidad el que un día la materia sea divinizada. La Biblia dice que los creyentes somos hechos participantes, y el término que se emplea es el término que se emplea en el Nuevo Testamento para aquello que tenemos en común, del que se deriva comunión, etcétera, etcétera. Somos hechos participantes de la naturaleza divina. Y cuando lo material de nuestro cuerpo sea neumatizado, es decir, alcanzado por el Espíritu, cuando llegue la resurrección del cuerpo, entonces pasaremos a ser participantes de la naturaleza divina y tendremos un cuerpo semejante al cuerpo suyo. Esto es mucho, pero esto es lo que Dios dice en su palabra y lo que yo creo. Pues bien, este unigénito Dios que se hizo hombre de manera real es el que vino a explicar a Dios al mundo. Pero no solo eso, si recordamos que algún día de estos de atrás leímos en Hebreos 1:1 los primeros textos, que dice, recordamos todos, que Dios, hablando muchas veces a los padres por los profetas en estos postreros días, es decir, en estos días escatológicos, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. La traducción literal habrán escuchado alguna vez, porque en esta sí que los dogmáticos del dogma, cuando quieren traducir bien, traducen bien, habrán hablado que no es tanto por el Hijo como en Hijo. Nos ha hablado en Hijo. Es decir, la persona de Jesús de Nazaret hablaba por sí sola de Dios, explicaba por sí sola de Dios sin que dijese una sola palabra. Pero era por algo. Era porque aunque no hablase, hacía. O sea, no se le llegó a reconocer a Jesús de Nazaret un respeto en su ministerio, una autoridad en lo que decía de manera gratuita. El pueblo, que no eran todos eruditos como los maestros de la ley, los escribas o los grandes maestros de los fariseos, el pueblo no estaba formado por eruditos, pero el pueblo no era tonto. Y dice la palabra de Dios en los evangelios sinópticos, especialmente en algunos, y le reconocían que tenía, que hablaba con autoridad y no como los escribas. Y créanme, los escribas eran personas muy sabias, que no decían tonterías, pero no es que los escribas dijesen barbaridades desde el punto de vista bíblico. Es que no tenían para el pueblo autoridad como Jesús de Nazaret. ¿Y dónde estaba la diferencia? Pues la diferencia no estaba tanto en los discursos y en las palabras, como en la vida, en la conducta y en los hechos de las personas. Jesús lo dijo de manera clara, descalificó a escribas y fariseos en algunos momentos, pero no los descalificó precisamente en sus discursos. Él dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Por tanto, todo lo que ellos os manden, os digan que hagáis, hacedlo. Porque podían ser fieles a la revelación de Dios que tenían. Pero no viváis como ellos, porque dicen, pero no hacen. Ahí estaba la diferencia. En que la gente encontraba una relación de correspondencia entre los mensajes de Jesús y la vida de Jesús. Y ahí es donde el pueblo le reconocía más autoridad que a los mejores maestros que tenía. A pesar de que era un carpintero y que muchos se preguntaban que de dónde venía su sabiduría. Pues bueno, el Lucas resume la vida y el ministerio de Cristo con dos palabras. Nadie lo ha definido mejor en toda la revelación de Dios que Lucas. Dice en Hechos 1, En el primer tratado, o relato, o libro, también se puede traducir así, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esas son las palabras. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero ha pasado el tiempo. Al principio, los creyentes, los cristianos, las primeras iglesias durante un tiempo tuvieron esto muy en cuenta. Que para tener autoridad enseñando, esa enseñanza tenía que estar respaldada por una vida con hechos. Una vida que en el caso de Jesús de Nazaret llegaba a este desafío a sus enemigos. ¿Quién de vosotros me redarguye o me acusa de pecado? Y la respuesta era el silencio. Alguien dirá, hombre, que nosotros no somos Jesús de Nazaret. No, no somos Jesús de Nazaret. Pero la Biblia nos invita a que vayamos transformándonos cada día más en su imagen. Y que algunos fallos que tenemos en nuestra vida no son justificables de ninguna manera, como cristianos. Y máxime si hay esa responsabilidad. Las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar, la Iglesia durante algún tiempo tuvo en cuenta ese orden que había que hacer para que la enseñanza tuviese una autoridad y las gentes reconociesen esa autoridad de esa enseñanza y de esa doctrina. Pero eso se ha cambiado. Y la Iglesia poco a poco, a través de los tiempos, de una manera y de otra, ha ido convirtiéndose en una iglesia teórica que no convierte la palabra en hechos. Y recordamos Santiago, que recuerda el Sermón del Monte, para que no seáis solo oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Es decir, si los cristianos no predicamos algo que intentamos convertirlo en hechos, pues vamos a impresionar poco a los que tenemos más cerca y a los que están más lejos. Vamos a impresionar muy poco a nuestros familiares más cercanos y que nos conocen mejor. Vamos a impresionar poco a nuestros hermanos y hermanas en la fe, que están en la misma comunidad o congregación donde estamos. Y no vamos a impresionar nada a los que están más allá de eso. Y nos van a colocar una etiqueta o un título igual que a los demás. Cuando la gente pregunta por algún tipo de ministerios y se dice, no, es que esta persona está dedicada totalmente a la obra y es un siervo de Dios. ¿Saben cómo lo suele traducir siervo o sierva? ¿Cómo lo suele traducir la gente que a lo mejor pertenece a otro sistema religioso, pero que aunque pertenezca a otro sistema religioso no tiene ninguna confianza siquiera en lo que cree, tiene una incertidumbre, o que no pertenecen a ninguno? Dice, ah, bueno, como un cura, ¿no? Eso es lo que dice la gente. Como un cura. Pues si a los ojos de la gente nos ven de esa manera, difícilmente vamos a poder dar un buen testimonio del Evangelio. Si nos ven de esa manera, difícilmente vamos a poder dar un buen testimonio del Evangelio. Las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Su enseñanza estaba basada en hechos contrastados en su vida. Porque lo que decía antes, si descuidamos lo que es el hacer, con el correr del tiempo podemos llegar a una situación como esta. El mensaje de la salvación por la gracia de Dios, que es indudable, que es así, reiterado incesantemente, pero sin hechos, sin ese hacer, solo con discursos, puede convertirse en lo que un gran teólogo de todos los tiempos de la historia de la Iglesia, poco conocido en nuestros miembros, en nuestros medios, perdón, o casi desconocido para la inmensísima mayoría de la gente, incluido aquellos que tienen responsabilidades de ministerios concretos, de predicación, de enseñanza de la palabra, estigmatizado en nuestros medios. ¿Cuántos discursos diciéndole a la gente que no compren las obras de este hombre, que era un hereje, que no se vende en las llamadas librerías evangélicas, no se vende? El mejor pensamiento de los creyentes más profundos, que más han aportado, que mejor han investigado la escritura en el siglo XX, porque el XXI lo estamos empezando ahora, en el mundo protestante, que se llama evangélico en Europa, lo que llamamos evangélico aquí en Europa no se llama exactamente así. De tal manera que en países como Alemania, los cristianos como nosotros no se llaman evangélicos, porque allí evangélicos se llama la iglesia luterana y a iglesias reformadas y a otras personas. Para que no los confundan, ¿no?, con esas iglesias. Los mejores pensadores no han llegado al conocimiento, por ejemplo, de los españoles, porque nuestras editoriales, bueno, nuestras, de quien sea, mías no son, desde luego, evangélicas, no editan los libros de estos autores, que son mundialmente leídos y conocidos, y citados por teólogos católicos muy respetables, que para nada siguen los dogmas romanos, que son creyentes como nosotros, integrales, sin la más mínima duda, y que Roma lo soporta diciendo, bueno, eso es lo que ese señor piensa, pero la Iglesia, la doctrina que tiene es la que sale de la Sagrada Congregación de la Fe y punto, ¿no? Y los toleran de esa manera, para no perderlos, pienso yo, para que no se salgan. Pues de el personaje del que estoy hablando dio su vida por la fe. Lo mataron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. No lo mataron de cualquier manera. Durante mucho tiempo se pensó que lo habían fusilado una mañana, como a tantas personas, pero no lo fusilaron. Lo mataron como si fuese un cerdo o como si fuese un animal. Lo descuartizaron. Y se llamaba Dietrich Bonhoeffer o Bonhoeffer, que escribió cosas muy importantes que nos convendría tener en cuenta. Él habló de la gracia como nadie. El mejor comentario que yo considero que existe sobre parte del Sermón de la Montaña, que él trata sobre las bienaventuranzas, pero sobre todo él, está en una obra de él que es la más conocida, pero todas son buenísimas, y leerlas es estar aprendiendo constantemente. En una ocasión fue pastor de una iglesia reformada en Barcelona durante un tiempo. O sea que tampoco España tendría que ser tan ajena a esta persona, porque Cataluña todavía estaba dentro del Estado español y sigue estándolo todavía, de momento. Pues en un libro que se llama El precio de la gracia, que ya sorprende, ¿no? Decimos, hombre, la gracia no tiene precio. No, si nosotros tenemos un evangelio teórico, la gracia no cuesta nada. Pero si el evangelio en el que hemos creído y por el que somos salvos lo tomamos en serio, el vivir las consecuencias de ser salvos por la gracia sí cuesta. En un libro que se llama El precio de la gracia, editado por Ediciones Sígueme, editorial católica en España, que es la que ha editado los mejores pensamientos de creyentes protestantes, para no andar con nombres determinados, del pensamiento europeo, que es el pensamiento más profundo que se ha elaborado sobre las escrituras nunca. Los pensadores más profundos, y esto no es presumir de europeos, la verdad hay que decirla, los pensadores más profundos, más serios y más sabios, están en el viejo continente, no están en el nuevo. En el nuevo hay muchos devocionalistas que no tienen nada que ver con pensadores y con maestros serios de las escrituras. Mensajes simples, superficiales, devocionales, se alcanzan en cualquier parte. Pensamientos serios, profundos, que aporten conocimiento de la palabra de Dios para los tiempos que vivimos, se han desarrollado en Europa y por europeos. Alemanes, fundamentalmente, y otros de otros países. Pero resulta que nosotros ni siquiera tenemos que ir tan lejos, porque de los pensadores más profundos y más serios que se dieron en la época de la Reforma y de los hombres que tuvieron un conocimiento más profundo de la Escritura, no tenemos que buscarlos ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en Holanda, ni en Suiza. Tenemos que buscarlos en España, porque eran españoles. Y eran españoles que se fueron a Londres o que se fueron a Ginebra, que fundaron seminarios de estudio bíblico y formaron a grandes líderes de la Reforma que no eran españoles. Pero esos no los leemos, ni buscamos sus libros. Y es igual que alguien nos haya dicho... que Juan Valdés, por poner un ejemplo, era un hombre de unas condiciones tan excepcionales que destacaba por encima de cualquiera. Que él no era presumido de sus conocimientos, ni cuando hablaba decía: lo que yo digo es la palabra de Dios. No se atrevía a decir eso. Y leemos cosas intrascendentes, superficiales, que no nos aportan nada, y resulta que no tenemos que movernos mucho. Y los que viven en Andalucía y son andaluces todavía tienen que moverse menos. Porque, por ejemplo, que yo me mueva más hacia lo que escribió Juan Valdés, que ya me movía hace 40 años. Quizá a lo mejor por suerte, porque cayó en mis manos algo de lo poco que había en una biblioteca de la iglesia a la que yo asistía, que era una asamblea de los hermanos en Valladolid. En el marco de esa iglesia conocí yo el Evangelio, como saben algunos de los que están aquí. Pues ahí, en una librería fabulosa que tenían, que no leía nadie, resulta que había un señor que se llamaba Spurgeon, que había predicado, estamos hablando de un gran predicador de todos los tiempos, eso lo sabía todo el mundo en la iglesia, pero de Juan Valdés no sabían nada, y tenían allí las pocas obras que se salvaron de la quema de la Inquisición. Porque como había un lavado de mente y de cerebro, y había una cultura que había venido de afuera y había colonizado las conciencias, porque lo que vino de afuera, hay que dar gracias a Dios por lo que aportó y por lo que supuso para lo que se llama la segunda reforma del siglo XIX. Pero también hay que saber lo que aportó que no era positivo. Y hay mucha diferencia entre unos que vinieron y otros. Los que vinieron y dijeron: vamos a intentar ser como los españoles, siguiendo aquello de Pablo de hacerse todo a todos para ganar a todos, y vamos a olvidarnos del país donde venimos, porque vamos a vivir aquí, queremos vivir como los españoles, queremos conocer su lengua, queremos conocer sus costumbres, y no vamos a intentar, con la excusa de la palabra de Dios, imponerles nuestra cultura como si esta fuese la bíblica. Y hacerles creer cosas como que el mejor sistema de gobierno para los hombres es una monarquía. Por ejemplo, cuando resulta que la crítica más seria y más grave que se hace en la historia de la humanidad a un gobierno de una monarquía, y sobre todo si es absoluta, está en la Escritura y está hecho por Dios. Pero eso o no lo veían o no lo querían ver. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel fue a Samuel y le dijo: queremos un rey como los demás pueblos? ¿Qué opinó Dios de lo que era una monarquía gobernando? Pues la palabra de Dios o nos sirve para orientarnos en la vida, o si no en esta vida, ¿para qué nos sirve? O Dios se equivoca y no sabe lo que... No conoce nuestra realidad, y resulta que incluso yo escuché en alguna ocasión alabanzas sobre el rey Nabucodonosor, porque aparece en la estatua como la cabeza de oro, ¿no? Cuando resulta que luego hace una estatua a su imagen y semejanza, se coloca en el lugar de Dios, ¿no? Y Dios tiene que intervenir hasta sufrir una enfermedad mental muy grave. Pero sin embargo, yo escuché mensajes de alabanza a ese rey, ¿eh? Habría que hacerlos después de su conversión, pero no antes, ¿eh? Después de su conversión, pero no antes. Bueno, pues en el precio de la gracia, al principio de ese libro, Bonhoeffer dice: puesto que muchos, empieza más o menos así, ¿eh? A lo mejor no se lo traduzco todo literalmente, porque acordarme de todas las palabras y textos en un momento determinado, pues igual, pero el sentido se lo voy a dar tal como está allí. Puesto que ya muchos han escrito muchos libros y han defendido la gracia barata, yo voy a defender la gracia cara. Y añade: la gracia barata es el mayor mal que mata la vida de nuestras iglesias. Porque la gracia barata es una fe que no se expresa en obras de ningún tipo. Esa es la gracia barata. Y fíjense lo que dice aquí, en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz, en el contexto de sois la luz del mundo. Algunos entienden que el ser la luz del mundo es echar discursos, y cuanto más bonitos, mejor. Pero si nos atenemos a lo que dice la palabra de Dios, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, hermosas, de buena calidad, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la gracia cara. Cara fue para Dios. Jesús de Nazaret dio su vida para que nosotros estemos reconciliados con Él y todo el mundo, toda la creación. Pero si nosotros vivimos una gracia barata, vamos a impresionar poco a los que están a nuestro alrededor. La gracia cara es la que cuesta. Y ser cristiano en esta vida y en el mundo de hoy, un cristiano consecuente, que no sufra por su testimonio integral como cristiano, pues, bueno, Dios es el que juzga los corazones y las intenciones del corazón. Pero por sus obras los conoceréis, Por sus obras conoceréis qué tipo de cristiano tenéis delante, o los demás conocerán qué tipo de cristiano o de cristiana sois vosotros. Por las obras, por los frutos, O sea, si la iglesia no da frutos, pues está practicando la gracia barata. Y si da frutos, está practicando la gracia que tiene que practicar. La salvación es gratuita, pero que luego somos salvos, como veíamos ayer, para andar en buenas obras. Es lo mismo que dice aquí. Y fíjense que andar en estas buenas obras hermosas o de buena calidad puede impresionar al mundo que nos rodea y entonces las personas dar gloria a Dios. Por lo que nosotros vivimos, por nuestra conducta, por lo que ven en nosotros, sin necesidad de dar discursos. Que eso no quiere decir que no hay que predicar el Evangelio como lo estamos haciendo o intentando hacer, porque lo que hacemos en esta noche es predicar el Evangelio, ¿eh? A lo mejor ustedes piensan que no, porque como nos hemos inventado un culto para no sé qué, otro culto para no sé qué, otro culto para no sé qué, ¿saben que al principio, como diría el Señor Jesucristo, esto no era así? Al principio de la Iglesia esto no era así. Y que yo no tengo nada, con que nos reunamos a una hora para una cosa y a otra hora para una cosa, pero que eso lo institucionalicemos, como si eso fuese la palabra de Dios y bíblico, eso ya es otra historia. A mí no me importa que una iglesia, y de hecho, en nuestra comunidad, pues un día nos reunimos para orar y estudio bíblico y otro día nos reunimos para otras cosas. Pero teniendo en cuenta que esta división que hacemos, y la iglesia tiene que tener conciencia, la hacemos nosotros por determinadas circunstancias, pero que en realidad cuando nos reunimos como iglesia nos reunimos para todo, y que el evangelio es fundamentalmente también para los creyentes, no que el evangelio es para los que no creen. Es más vinculante para nosotros que para los que no creen. Tenemos que predicar el Evangelio del Reino a los que no creen, para que entren a formar parte de la Iglesia, pero el Evangelio es para nosotros. Recordamos algo que les dije un día de estos atrás, del apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, que estoy presto, dispuesto a predicaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y escribía a mujeres y a hombres creyentes, escribía a una iglesia. Lo estaba escribiendo al pueblo romano en general. Bien, hay en todo esto que tenemos aquí en la palabra de Dios algo para mí claro, que el sermón de la montaña como ética es una ética para el pueblo de Dios, pero yo entiendo también que es una ética que expresa la voluntad de Dios para el mundo. Ahora, el sermón de la montaña tal como lo tenemos, lo que se dice en el capítulo 4, especialmente en el verso 17 y en el 23, ¿es el Evangelio del Reino o no es el Evangelio del Reino? Pues vamos a ver lo que se dice, porque el capítulo 5 está en el contexto del capítulo 4, de todo el Evangelio de Mateo, de los capítulos que siguen y de todos los que anteceden. En el capítulo 4 y en el verso 7, cuando empieza Jesús de Nazaret su ministerio que llamamos público, escribe Mateo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego después nos describe el llamamiento de algunos de sus primeros discípulos. Y el 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Yo quiero que se paren a notar una cosa, que yo sé que no está clara en la mente de mucha gente, pero yo sé que la responsabilidad de que no esté claro en la mente de mucha gente no es de los creyentes que constituyen la base de la Iglesia.
Esta conferencia, por su extensión, continúa en el siguiente CD.